1 Corintios capítulo 2, pero vamos a leer desde los últimos versículos del primer capítulo, porque el cristianismo en sí, lo que plantea, lo que presenta como premisas básicas, es muy coherente, es muy sensato, pero realmente corre en contra de la corriente mundano en cualquier era, en cualquier lugar. Ya sea el paganismo, que es manipular los elementos del universo para tu bien, prosperidad y demás, o sea, por ejemplo, ellos antes de salir de viaje, aunque no fueras creyente realmente en eso, por si las moscas visitas el templo del Dios de mar, porque vas a cruzar el mar. Entonces, si vas a sembrar, pues también un donativo aquí en el templo de la diosa de la cosecha, para que te eche la mano, por si acaso. Entonces, muchas veces no era así una devoción ni una convicción, pero una conveniencia. Eso es el paganismo. Entonces, ¿por qué se hacen ciertas cosas? Por eso hay que cuidar esto. Lo que es tu miedo y lo que es tu confianza, en eso depende. Entonces, de todas las religiones y todas las propuestas que hay, el cristianismo está diciendo cosas que hasta es una paradoja, una aparente contradicción, porque por un lado está diciendo que Dios no necesita nada de nosotros, pero sí se interesa en nosotros. Entonces, pues si no necesita de mí, ¿qué le puede interesar? Entonces, porque todo el demás sistema del mundo, del cosmos, es eso. O sea, tú tienes algo que puedo utilizar o necesito o quiero, entonces te ofrezco a cambio de lo que quiero o necesito, te ofrezco esto. Ahora, Dios pide sacrificio, pide ofrenda, pero no necesita nada. Entonces dice, bueno, ¿para qué lo pide? Y entonces empezamos a aprender porque me hace bien dar, me hace bien tomar en cuenta a alguien que no necesita, que simplemente me pide algo porque me lo pide. Entonces, pero coloca qué es mi concepto de Dios, cuáles son los caminos de Dios, la ley de Dios, esto lo coloca ya en otro marco. Ahora, entonces, si leemos desde versículo 25, capítulo 1, eso ya nos da nuestro puente a capítulo 2. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y esa última frase ya nos ubica para entrar en capítulo 2, que a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora, si estamos hablando de simplemente un Dios local, como era Baal en la tierra de Canaán, o Ra o Amón, o en los dioses en la tierra de Egipto, pues son dioses locales, pues es el gobierno local, y con el gobierno local, pues das tu cuota, pagas tu impuesto, marchas, haces lo que, pero es el gobierno local. Pero si estamos hablando de un Dios universal, un Dios infinito y eterno, que hizo todas las cosas y no depende de nada para existir, y que no necesitaba hacer el universo para ser feliz o para ser completo. O sea, todas las demás leyendas y la mitología de toda religión da a entender eso, que los dioses no estaban completos sin nosotros. Entonces, viven de nosotros y nosotros de ellos. Y eso existe aún en el catolicismo. Entonces, si ponemos eso a un lado y estamos hablando sin decir que no, pues la Biblia esto y el otro, simplemente, si hay un creador, si hay un ser consciente que hizo todo lo que hay, que no es ese ser, o sea, estrellas, galaxias, los mares y todo, no es Dios, todo lo que no es Dios lo hizo Dios. Dices, pues sí, claro, pero entonces quiere decir que es infinito y es eterno. Ahora, entonces, es el fin de la jactancia, porque no le puedo sorprender a Dios, no le puedo impresionar. Dios ya es omnisciente, entonces no puedo sacar de la manga algo, o sea, y jactarme. Ay, mira, tápale sus ojos, le hicimos una sorpresa, y aquí un pastel o algo, o sea, Dios va a decir, oh, wow. Entonces la jactancia ante Dios simplemente es absurda, porque no le puedo impresionar, porque ya está informado desde la eternidad de lo que le voy a presentar. Entonces, ya fuera sorpresas, hacerle impresiones, otra cosa que queda fuera es enamorarle a Dios. Ahora, hemos estado dando en los púlpitos mínimo 3 décadas que Dios no pudo resistir, se enamoró de ti cuando te vio. Y todos estos años ha estado esperando que tú te rindas a Él porque se enamoró locamente de ti. Ahora, eso suena muy padre, o sea, ¿a poco? O sea, desde la secundaria te gustaba saber que una chica quiere contigo, un chico pues te anda siguiendo por ahí, le caes re bien, o sea, ¿quién? A ver, me volteo. Ahí está re feo. Pues sí, pero por lo menos te quiere conocer. Entonces, era todo eso. Entonces, ay, pues Dios, a quien nunca he visto, pero Él me vio y se enamoró de mí. Entonces, y eso es atractivo porque parece que me da cierto poder sobre Dios. Si Él se enamoró de mí, entonces yo puedo controlarle a través de sus sentimientos, como en toda relación. Ahora, ¿qué sucede si yo no puedo controlarle a Dios? Yo no puedo afectar sus acciones o su voluntad, que ya es buena, y sus acciones ya son justas. Entonces no sería necesario afectar a Dios o cambiar su voluntad o sus sentimientos hacia mí, su afecto y todo. No sería necesario, porque Dios es eterno, Dios es infinito, entonces no hay jactancia. Entonces, si Dios me ama, puedo decir Dios me ama y me alegro en eso. El problema es que te ama a ti igual. Entonces no puedo decir, bueno, pero a mí me ama más porque yo le hago cierto pastel que le gusta, es mi receta y nadie la sabe hacer. Entonces yo le hago su pastel y entonces me ama a mí más, o porque yo le sirvo, o porque yo di mi vida por Él, o porque a mí me cortaron la mano por testificar de Jesús o algo así. Entonces Dios me ama más a mí, o me busca más a mí. Entonces ya queda eso todo fuera, descartado. Entonces no hay jactancia. Pero eso no quiere decir que hay desconfianza ante Dios o que no haya acceso. Eso es lo otro sorprendente del Evangelio, es que sí tenemos acceso abierto a Dios a través de Jesucristo. Y no debe ser, pero así es. Entonces, siendo así, otra vez que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, Dios ha determinado, dice aquí en versículo 22, que en la sabiduría de Dios, por sabiduría el mundo no será salvo. Que sabiduría no va a ser el medio porque alguien puede salvarse. Entonces necesito revelación, necesito entendimiento, pero mi revelación que recibo, el entendimiento que logre tener, no me va a salvar, sino la locura de la predicación o la tontería de predicar algo, dar una propuesta de parte de Dios. Dios propone eso, eso es la predicación, y eso pide siempre de nuestra parte una respuesta. Ahora, entonces, llegamos a capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, aunque Pablo tenía excelente forma de expresarse, idiomas, él pudo estar en el foro de filósofos en Atenas, citando sus filósofos, citando sus poetas del griego clásico, o sea, él podía hacer referencias culturales en Alejandro Magno y todos los demás, o sea, sabría bien estas cosas y referencia en arte y arquitectura, y que es esta columna, que la columna, el estilo de columna de arquitectura que es de Corinto. Entonces, todo eso te lo podría decir. Pero algo importante para nosotros es reconocer que en el siglo I y en el siglo XXI hemos regresado a exactamente la misma postura, que la verdad no es absoluta, la verdad es relativa, la verdad es un convenio entre partes. Entonces decidimos que esto es verdad. ¿Te acuerdas que el huevo es muy problemático por el colesterol? Pero ahora ya sabes que ya no. Sí, sí supiste que siempre no. Que el huevo no es el problema. Que carne roja súper dañina. Siempre no. Hasta ya están diciendo que comer carne de cerdo, o sea, todo lo que los abuelos comían ya nos están devolviendo. Nomás que cuesta más porque ahora es con la certificación de que ya no, que los científicos ya verificaron que lo que la abuelita comía, que vivió a 90 y todavía lavaba su ropa, que lo que comía sí siempre estaba bien. Entonces, igual con todo eso, o sea, de gluten free. Ahora, hay personas que literalmente no pueden comer gluten, provoca una reacción casi venenosa, pueden morirse si comen algo con gluten. Ok, los celíacos. Ahora, pero ¿por qué es todo un mercado enorme y lucrativo vender algo de gluten free? Porque ya se sabe, o sea, es un convenio que ya se sabe que esto es verdad, que el gluten es el problema. Ahora, el gluten no es el problema. Algo que mi mamá, ahora sí, los viejitos, tiene 87 años, mi mamá dijo, esto de gluten free no lo entiendo. Y es una mujer estudiada, inteligente y todo eso, no es que nada más así en sus locuras de viejita. Sino que dice, a ver, ¿cómo se pudo hacer toda la civilización occidental, Europa y demás, usando cebada y trigo, si todo el tiempo te duele el cuerpo y no puedes concentrar, no puedes poner atención porque migrañas, dolor de cuerpo, artritis y todo eso, y dejan de comer pan de trigo y ya se sienten bien, pero ya no hacen más civilización? O sea, el Medio Oriente con trigo y cebada, Europa con trigo y cebada, África con trigo y cebada, nomás que ellos tienen leones y muchas cosas, entonces se la pasan corriendo y no pueden construir pirámides y todo. Entonces, ¿sabes lo que es el problema? No es el gluten, no es el trigo en sí, sino una herbicida que se usa ahora en muchos lugares del mundo. Puedes checarlo yendo al Bajío y vas en carretera y los campos alrededor y ves así hierba alrededor de un campo y así como si lo pintaran el campo de avena o lo que sea, doradito pero tostado y junto verde. Ahora, no se secó porque se acabaron las lluvias, porque igual la hierba alrededor del campo sembrado estaría seco, ¿no? Entonces lo secan con esa herbicida, mata la hierba, mata la avena, el trigo y todo, y saca la, o sea, sacan mejor tonelada de trigo de eso sembrado, porque como que madura, en 2 días madura todo lo que no estaba maduro, pero hay un problema. Normalmente esa química que usan para matar hierbas, y lo usan así en esta siembra, normalmente en 2 días se descompone molecularmente, ya no es dañino a nadie. Pero en el grano inmaduro no se deshace tan rápidamente esa molécula, queda un residuo. Entonces es muy poco, pero queda el residuo, y en algunas personas lo acumulado de estar ingiriendo alimentos que traen ese pequeño residuo en su pan, en su tortilla. Por eso dicen, no, pues yo gluten free, pero hasta tortilla free. Y mucha gente dice, es que me siento mejor. Pues sí, porque ya no te estás llenando de pan y tortilla y comes más acelgas y lentejas. O sea, porque es muy aburrido si no puedes hacer una torta, ni tacos. Entonces, pues aprendes a comer con cubierto y no usar la tortilla para todo. Entonces, empiezas a bajar de peso, te sientes mejor, más ligero, concentras más, tus carbohidratos ya están más equilibrados, todo está padre. No es el gluten, tu dieta cambió y estás más consciente de lo que metes en tu boca, entonces estás mejor, pero no es por lo de gluten. Entonces lo que pasa es que en algunas personas ese residuo que están ingiriendo no se descompone tampoco en su cuerpo y se va acumulando y produce efectos como la artritis, migrañas, dificultad para concentrarse. Entonces, pero el problema no es gluten, porque cambian y nomás comen tortilla y les sigue el problema, porque en el maíz, y le sigue aquí, y le sigue aquí, entonces van todo orgánico. Entonces poco a poco la misma ciencia que nos produce grandes cosechas nos está obligando a volver al siglo 8, sin insecticidas, sin herbicida, sin esto, sin el otro, todo orgánico, y nomás lávate bien las manos y cómetelo. Entonces, pero ve lo que pasa, es que todo el mundo sabe. Y tú, o sea, yo estoy contradiciendo un credo acerca de gluten free, ¿sí o no? Estoy contradiciendo un credo, pero esa verdad es un convenio entre varios que han manejado la misma información, los mismos resultados y tienen la misma convicción. Y eso es lo que pasa el día de hoy. Ahora, Pilato en su conversación con Jesús, Juan 18, cuando está diciendo, Jesús no se defiende y dice, ¿no estás oyendo lo que dicen? Esas son acusaciones para muerte. No te defiendes, y Jesús dice, mi reino no es de este mundo, sino los míos sí me defenderían. Entonces eres rey, porque él está buscando causas, si no lo voy a librar. O sea, Roma mata así, tajantemente, a quien sea, pero con una razón, no por gusto. Entonces, si le pueden dar una justa causa, él va a matar a Jesús. Entonces, ¿no sabes que yo tengo autoridad para matarte y para librarte? Y Jesús dice, no tendrías ninguna autoridad si no te fuera dado de arriba. Y eso Pilato lo sabe, es gobernador, recibió por orden del emperador, vete a Palestina y sé gobernador en Judea y pon orden, por favor. Entonces era una tarea grande y complicada para él, pero Roma decidió que Pilato lo puede hacer y lo hizo. Y cumplió una función que él no se imaginaba. Entonces Jesús dice, es que yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y Pilato dice, ¿qué es verdad? Porque en siglo I, como en siglo XXI, ¿qué es verdad? La verdad es un convenio entre muchos o entre pocos, o nomás es mi propia verdad. El problema es que en el siglo I, como en el siglo XXI, todos tenemos libertad de tener nuestra propia opinión, pero no tenemos libertad a tener nuestra propia verdad. La verdad es lo que es, conmigo, sin mí, con mi conocimiento, con mi consentimiento o sin haber autorizado, la verdad existe como existe, acerca de cualquier cosa. Así es. Entonces, echas un cerillo en gasolina y va a arder. Punto. Va a arder. Entonces haz el truco, pero haz el truco allá y aquí te vemos. Entonces, ¿por qué? Porque igual, la verdad, entonces, nosotros tenemos que ver, nosotros estamos portando una verdad que no es un convenio, no es la onda reciente de gluten, no es lo, o sea, ¿ves lo que pasa con Aspartame y los refrescos dietéticos? Ok, entonces tu Coca Light. El problema con eso principalmente es que engañó a tu cerebro diciendo que comiste algo dulce. Lo engañó. Y tu cerebro, bien engañado, entonces da órdenes a tu páncreas a producir suficiente insulina para el registro de dulce que entró. Entonces, tu cuerpo produce una sobredosis de insulina para manejar tanto azúcar que acabas de ingerir cuando no fue. Entonces, tienes demasiada insulina en tu cuerpo y entonces lo que empieza a hacer es grasa. Y la gente que come sugar free se engorda, y los gluten free, o sea, entonces, pero ahí están, y todo el mundo lo sabe, es una verdad que te lo han dicho, y te lo han dicho, y te lo han dicho, y dices, sí es verdad, y cuesta mucho trabajo ir en contra de la corriente de lo que todo mundo sabe que es verdad, aunque sea una mentira, aunque sea falso. Entonces tenemos, por ejemplo, ideología de género. El problema es que contradice ciencia, contradice genética, todos los ramos de ciencia, química. Nada más hormonalmente es una contradicción. Y hasta lo llamaban disforia sexual, los psicólogos. Hasta que ya eso es intolerante, tú eres Satanás y ya no puedes llamarlo así. Disforia sexual es que me siento mujer, pero soy hombre, entonces tengo un problema. Y cualquier psicólogo digo, pues sí, tienes un problema. Y no vayas a entrar al baño de mujeres porque te llevan al bote. Entonces, pero ya no podemos lastimarle, ya no podemos decir, aunque biológicamente, químicamente, genéticamente, hasta visualmente, hay pruebas que no es el caso. Pero entonces, ¿qué estamos diciendo? Es que yo siento que es verdad y tú no me puedes decir que no. Entonces ves que hasta la verdad es lo que yo solito decido que es verdad. Entonces, siendo así el caso, ¿qué vamos a hacer? Si yo por eso ya no uso el argumento y las razones y datos, información que me tuve que aprender de fósiles y el registro fósil y cómo hay grandes huecos y que no, y cómo aparece esto cuando aparecen especies que no deben aparecer juntos en el mismo registro fósil, según esto ya había desaparecido, pero aquí corrió un dinosaurio junto a otro y dejaron sus huellas, no puede ser, pero fue. Entonces presentas todo eso con alguien que cree la evolución como credo, como cosmovisión, es su forma de ver el universo y la existencia. Lo explicas, lo propones, lo demuestras, ¿y qué es lo que dicen? Dan una declaración religiosa, no importa, es lo que creo. Esto es lo que yo creo, como si fuera un cristiano. Pero no importa, y te dicen esto y el otro, no importa, eso es lo que creo. Con tu Biblia, eso es lo que creo. Entonces ellos responden igual. ¿Qué es lo que eso nos dice? No son malos tiempos para nosotros ser cristianos, porque entonces el que no es cristiano está parado en lo mismo que nosotros, nada más que Dios no está allá, está acá. O sea, piénsalo así, que Dios está a favor de que lo conozcan, Dios está a favor de que la gente sepa quién es Jesús, Dios está a favor que los humanos sean reconciliados con Él, Dios está a favor de eso, Dios está a favor que todos se arrepientan y lleguen al conocimiento de la verdad, Dios está a favor de eso. Entonces, ¿quién establece la verdad cuando vives en un entorno que la verdad es fluida, es plástica, es moldeable y hasta es desechable? Entonces, ¿quién es el comité que dice esto es verdad? Bueno, en tiempos de Pilato era Roma. El emperador muere, entonces dice, ahora todos tienen que vestirse rojo, no azul, porque el emperador le rechoca el azul, entonces todos cambian a rojo, entonces todo el mundo dice, mi color favorito es el rojo. ¿Por qué? Porque es la nueva verdad, porque el emperador odia el azul, entonces ya tiré a la basura todo lo que es azul. Esa es la verdad, Roma dice que es verdad. En el tiempo que vivimos, igual, la SEP, diferentes movimientos, la prensa, ¿quién está diciendo que es verdad? Y lo dice, y ya ¿quién se atreve a decir, perdón, pero no es cierto? ¿Quién se atreve? ¿Y cómo le va? Yo, recién convertido en una clase de, estaba en la, entrando a prepa, y en una clase de psicología, introducción a psicología, lo dan en la prepa como si un chico de preparatoria tiene algún remedio para lo que le pasa si le dan un semestre de psicología, ya se compone. Entonces ahí estoy en la clase y vimos una película corta de un experimento que hicieron. Entonces hacen un simulacro como que están en una junta, pero era un simulacro, un experimento. Uno ahí no sabía que él era el conejito. Y los demás están enterados de lo que van a hacer. Entonces tienen vasos, es una junta, tienen libretas, están decidiendo cosas. Y alguien dice, ay, pásame uno de los lápices. ¿Cuál? El amarillo. Pues hay el clásico lápiz amarillo y hay de otros colores en el vaso. Entonces le da un lápiz amarillo y nomás se le queda mirando y dice, no juegues, es verde, dame amarillo. Y los demás como que están así. Igual, incrédulos, sacados de onda, ¿qué te pasa? No, es amarillo, es verde, verde, ¿sí o no? Entonces todo checa en toda la mesa, literal está sudando, está blanco, está con un pavor porque dice, estoy perdiendo mi mente, porque es amarillo, no, es verde, dame un amarillo. Entonces dice, bueno, lo regresa y toma otro amarillo, y no es amarillo, es verde. Entonces sigue con eso. Y él así con todo el estrés y por fin, ¿sabes lo que hizo? ¿Cuál? Este es amarillo y le da lo que él y todo el grupo dice que amarillo es y no era amarillo. Pero él dice es amarillo porque todos dicen, es un convenio. La verdad es lo que tú decides, ya no quiero pelear esto. Entonces, ¿qué sucede con el cristiano? La Biblia es la palabra de Dios. Y nomás hacen así, se ven así. Y hasta tristeza, pobrecito, yo creía que era inteligente. Usted tiene porte como de letrado. O sea, ¿cómo o sea, estudiaste una carrera? O sea, todos así, o sea, puedes decir cualquier otra cosa. Bebo sangre de niños. Ah, chido, es su onda. Ok, soy cristiano. Ay, qué pena. Casi están diciendo, tenemos que orar por él. O se sienten la conmiseración y el shock y qué va, así. Entonces necesitamos ver, porque igual en tiempo de Pilato, mira papá, Jesús de Nazaret, la verdad es lo que conviene ser verdad. Júntate a la onda, ya entra en la corriente, ve el ritmo que se está marcando y camina y baila a ese ritmo, no seas loco. Entonces, ¿no ves que yo puedo firmar tu sentencia de muerte? No seas así. Jesús, yo he venido a dar testimonio de la verdad, como si la verdad fuera algo inmovible, rígido, palpable, que yo me puedo aventar contra esa verdad y nomás me lastimo y la verdad no es afectada ni alterada en lo más mínimo. Entonces, cuando empiezo a ver de eso, es lo que Jesús quiere decir cuando dice verdad. Entonces, igual, o sea, entonces, bueno, entonces compras gluten free, bebiendo esto te va a dar una buena sensación acerca de ti, que es más lo que se vende hoy, y es más lo que se vendía en Corinto en el primer siglo, que es lo que te da una buena sensación acerca de ti, que eres chido, que eres padre, que eres princesa, hola mi rey, o entonces, que soy esto, tengo aquello, el futuro está abierto para mí, el mundo está a mis pies, todo lo puedo hacer, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se vendía más, y es lo que más se vende hoy. Entonces, nos incumbe, y hasta se nos antoja como cristianos poder tener el tipo de conversación con alguien que puede proceder a vida eterna. Porque es gente que tarde o temprano se va a topar con la verdad. Sí se va a topar con esa verdad y no es movible y se va a lastimar con esa verdad. Entonces, muy importante para nosotros es darnos cuenta. Lo que ha pasado en unos 30 años es que lo que es una iglesia es más bien un centro de terapia. Y una predicación es una sesión de terapia. Para, y terapia viene de terapeo. El verbo terapeo en griego es hacerte estar mejor. Simplemente, entonces, terapia física, estás mejor. Terapia mental, voy con mi terapeuta y me dice que no estoy loco, que todo el mundo piensa esto. Y dice, ah, bueno. Y con tu pánico y tu inseguridad es que tengo ataques de pánico y de ansiedad. Dice, sí, esos chochos y con eso ya. Entonces, ya sabes, eso es tu terapeuta. Entonces, vas con tu pastor y es un terapeuta. Y tú ya sabes que en Semilla, es que me pasa eso. Pues aguanta vara. Déjame orar por ti. Hay mejores terapias, pero te van a costar. Pero no estamos recetando terapias, no es lo que ofrecemos, es una iglesia. Pero se hizo porque eso es lo que más vende, es tener una buena sensación acerca de ti, sentirme bien acerca de mí mismo, estar lleno de expectativa y confianza y... Ah, sí, bien y todo. Entonces eso vende, eso mueve. Entonces naturalmente, humanamente empezamos a responder y a surtir lo que la gente está dispuesta a recibir. Nada más que el lápiz es amarillo, no es verde. Y no estamos dispuestos a decir porque todos los demás en la junta dicen, pero es verde, es amarillo. Y si me quieren quemar en la hoguera, me queman. O sea, ya llega ese momento, pero el cristiano tiene que estar dispuesto a decir, es amarillo. Y ni es amarillo verde, es amarillo, 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 amarillo. Y ya te sacan así en cadenas y te echan en la cárcel y persecución. Y, o sea, pero el cristiano tiene, pero tenemos que escoger nuestra batalla. Yo me di cuenta viendo la película, dije, entiendo perfectamente, porque ya me estaba pasando como cristiano, recién, el cambio en todos, así que al saber, tú cristiano, o sea, creí que eras inteligente. Sí, soy yo, pero gente inteligente no es cristiana. Eso era noticia para mí. Entonces todo el proceso de rechazo de gente como que, ay, es una tragedia que tú seas cristiano, chicas que eran posibles ya no eran posibles, o sea, todo mi mundo se trastornó y tú sabes a qué me refiero, porque dices, ¡ah! Y llega el momento que puedes subir en tu corazón ese pensamiento de haber sabido no le entro. Y es una crisis y es bueno estar en eso, decir, entonces lo que creo y lo que digo y lo que pienso y lo que hago, ¿en qué está basado? ¿Es verdad? ¿O me convencieron o voy a cambiar de idea después? Yo te puedo decir, ya después de 42 años, no, aquí estoy. Y más firme que nunca. Pero algo que tiene que suceder con nosotros es entender la naturaleza de la verdad impide buen trato con el mundo alrededor. O sea, no encajamos. Nunca vas a encajar. Nunca vas a encajar. O sea, da eso ya por un hecho y confórmate y hasta acomódate en eso que nunca vas a encajar. Nunca vas, o sea, casi es por sorpresa que coincides en una opinión. Pero acuérdate, todos tenemos libertad de tener nuestra opinión, pero no tenemos libertad de tener nuestra propia verdad. Entonces, tarde o temprano, tú, yo y cualquier otro va a tener que toparse con la verdad. La Biblia nos está diciendo cómo hacer eso y vivir, y sobrevivir el momento de toparme con la verdad que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No soy un camino, una verdad y una forma de vivir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y luego dice, no, pues es que yo creo que hay muchos caminos a Dios. Pues claro, la Biblia lo dice también, hasta va más. Dice, hay camino que parece bueno al hombre, pero el fin es muerte. Ándale, escoge tu camino. Tienes libertad, hasta de parte de Dios te autoriza tu propio camino, nomás que no te garantiza vida. Pero Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si yo no encuentro a Dios como Padre, lo voy a encontrar como juez, porque no deja de ser Dios. Y si no le dejo otra opción, el trato que me espera es con un juez. Entonces, y eso es muy severo y a muchos no les parece. Entonces, pues mejor lo quitamos y Dios ha estado esperando toda tu vida. Sí. Pues qué otra cosa, qué otra vida va a esperar, pero Dios ha estado esperando toda su vida para que tú le conozcas, y su vida de Dios es incompleta porque tú no estás en su vida. Perdón, Dios está en todo lugar, o sea, qué pena, pero Dios está conmigo todo el tiempo, qué miedo, qué incómodo, y me ama todo el tiempo, eso es hasta más incómodo. ¿Cómo me puede amar todo el tiempo si ni yo me soporto a veces? ¿De cómo? Entonces tenemos que enfrentar eso y decir, esto ya era, esto que está escrito a los corintios, es como si fuera escrito a nuestra generación. Entonces, lo que sucedió en Corinto puede estar sucediendo en cualquier momento aquí en Cuernavaca. Porque son las mismas ideas, las mismas posturas, misma cosmovisión, misma idea acerca de la verdad que es fluida, que es plástica, que es cambiable, que es relativa, que es lo que con los que yo estoy decidimos que es verdad. Entonces, ¿y qué tal si no es así? Eso desconcerta, eso intimida, que la verdad no esté sujeta a votación, no está sujeta a firmas ni presión. Eso como que se intimida, pero no es mi decisión, es la decisión de Dios, cómo son las cosas. Entonces, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y estuvo en Atenas con los filósofos y supo hablar con ellos. Y supo hablar en una sinagoga. Y obviamente no se desubicaba Pablo pensando que si él da referencias de Deuteronomio, Isaías y Habacuc, en la sinagoga saben a qué se refiere. En el foro de filósofos no. Y ahí les citó lo que también ellos ya sabían que era verdad. Se basa en lo que ellos tienen como verdad, que no está sujeto a cambios ni debate. Y todos nosotros, con cualquier ser humano, podemos empezar desde ese punto. Lo que el otro acepta como una verdad incontrovertible, eso ya no está sujeto a debates o consentimiento, ambos aceptamos eso como verdad. Por eso para mí es mucho más fácil hablar con un católico. Muchos dicen, no conocen mi familia. Ay, no, pero tú estás siempre hablando de la Virgen María. Lleva el asunto mucho más adentro de la Virgen María. Por ejemplo, en la película de los lápices, yo vi eso, dije, lo que hubiera hecho un muchacho es esto. Bueno, está bien, es el color que tú quieras, a ver qué tal tus apuntes al rato, Vamos a seguir con la junta, ya perdimos 20 minutos con este show. O sea, ser un poco así. Ahora, ¿qué tal si los cristianos empezamos a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué tiene que ser como ustedes dicen? Y entramos en su trampa, entramos en sus trucos, le seguimos la corriente porque el cristiano tiene que ser un así. Ay, perdón, y no ofenderle a nadie. Mira, no encajamos. La cruz es ofensa, es tropezadero para los judíos y locura para los gentiles. O sea, no va a caer bien, nunca va a ser agradable. No fue agradable cuando tú creíste, sino fue terrible. Fue una derrota en tu alma creer en Jesucristo. Pero fue para vida eterna y perdón. Entonces eso, a ver, bueno, sí, pues ya cada quien con el lápiz que le pinte y vamos a ver los cuadernos y cotejamos, ¿no? ¿Quién puso apuntes y quién aporta en esta junta algo que vale la pena? Porque creo que no nos citaron para la junta para discutir colores de lápices, ¿o sí? Y yo empecé a decir cosas, o sea, dije, pues tomo mi pauta de la película que el profesor puso. Entonces empecé a decir, bueno, pero estamos hablando de esto, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? Es que pones algo en riesgo. Y yo tuve que decir, ok, quiere decir que no voy a tener muchos amigos aquí en la prepa. ¿Y cómo fue? Era más fácil presentar la global y certificarme así con un solo examen y salir de la prepa. Bye. Es opción. Voy a perder mi trabajo. Es opción. Hay peores cosas. Te quejas todo el tiempo de tu trabajo y con quienes trabajas y luego tienes la oportunidad de dejarles atrás. No, voy a perder mi trabajo. Yo creo que tengo que llevarlo más tranquilo. Ok, bueno, igual, pero no te quejes. Pero es eso, o sea, yo empecé a ver la situación, o sea, esto es vida y muerte. O sea, ¿cómo podemos despejar el aire? ¿Cómo podemos quitar el empaño al espejo para que el otro pueda verse en el espejo y saber lo que le pasa? ¿Cómo puede suceder en él lo que sucedió en mí? A ver cómo. Entonces, cuando tú y yo tenemos ese tipo de desesperación y la palabra de Dios enfrente, empiezan a caer las respuestas en nuestras manos. Empieza a haber forma de salir adelante en eso. Entonces, ve. ¿Qué es lo que Eva vio cuando vio el fruto en Génesis 3? Vio que era agradable a los ojos, que era bonito para comer, bueno para comer, y que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces, por eso Dios igual ha puesto algo que no puedes decir, mira, yo fui a un congreso, me invitaron de incrédulo, inconverso. Y yo así todo burlón y todo eso. Y empezó a poner unas razones. Un ejemplo, en los 70 y como que llegó a su fin, como que mucha gente ya se dio cuenta que pues no lleva a nada, fue la numerología bíblica. Y se trata de eso. Le asignas valor numérico a cada letra en hebreo, a cada letra en griego. Y qué coincidencia. Como el nombre Jehová va a tener el mismo valor numérico y aparece miles de veces, dice el número 11, o el número 7, o el número 3, aparece miles de veces en el Antiguo Testamento, pues sí, porque el nombre de Dios, o misericordia, o clemente, o fe, o obediencia, esas cosas aparecen miles de veces. Pero dice, sí, entonces, sí tiene que ser de origen divino. Mira, el porcentaje de población que tú le mantienes el interés una hora y media para explicar toda la numerología. O sea, yo iba con tres amigos aquí al Zócalo y traemos 10 nuevos cristianos y les dimos razones. Pero es interesante, es fascinante y sobre todo muestra que tú estudiaste. Entonces, yo con mi vanagloria estoy ganándote a ti porque tú quieres parecer tan inteligente como yo. Entonces, yo te doy mi numerología bíblica y te muestro que el nombre de Dios se reduce a 7, a 3, el nombre de Jesús se reduce a 3 y cómo es el proceso y todo eso. Claro, yo tengo un prejuicio porque en álgebra me decían hallar X muchachos, yo decía, aquí está X. Perdón, ya soplé a todos, pero aquí está X, yo ya lo encontré. Ya no podemos salir, profe. Entonces no era yo el mejor alumno en eso, pero igual luego vi. O sea, en todo lo que yo había ya entendido en ocultismo, yo cuando encuentro esto en alguien usándolo como una herramienta para el evangelismo, digo, ay, qué flojera, la neta, qué flojera. O sea, no. De tal manera amó Dios. Mira, nada más con esta frase, ni siquiera decimos el versículo completo, de tal manera, comparativo, está calificando, amó. Entonces el amor es real y es un verbo. Amó Dios, Dios existe. Y Dios no existe en mi cabeza, sino existe fuera de mí porque amó Dios al mundo. Entonces el mundo existe, no estoy conectado a la Matrix, siendo como pila o fuente de energía para las máquinas y todo lo que vivo realmente es un sueño, es alucinación y nada de ustedes existen, solo yo durmiendo. Entonces no, el mundo existe, Dios amó al mundo. Y hasta ahí. Ya tenemos como 7, 8 sermones en esa frase. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces ya nos metemos a la encarnación y María amamantando. ¡Oh, qué horror! Haciendo, o sea, leche materna, como cualquier mujer, y dando eso a un bebé como cualquier bebé. Y dices, a ver, Dios eterno, infinito, está bien porque lo puedo mantener como a una distancia mística para no sentirme, pero de repente se encarnó y está en brazos de una mujer y le está dando pecho y no me sale la ecuación. Exactamente, no cabe. No, o sea, se revienta cualquier caja en donde empezamos a meter esa verdad. Quiere decir no que la verdad sea rara, sino que nuestra caja la compramos en Waldo's o Walmart y no sirve. Necesitamos un recipiente como Dios lo haría. Entonces Él dice, guarda mis dichos en tu corazón. Y tu corazón se agranda para recibir más verdad. Y tu topper no. Entonces, o sea, todo empieza a cambiar, por eso dices, a ver. Y lo lindo de eso, veamos el siguiente versículo. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo trajo el evangelio a Corinto y la ciudad fue transformada. La iglesia creció, miles de cristianos y en ciudades vecinas. Una cosa tremenda sucedió y en relativamente corto tiempo. Entonces, pero él dice no, y con mucho temor, debilidad, temor y temblor. Entonces quiere decir que no tienes que sentirte bien, no tienes que sentirte capaz, no tienes que tener ánimo, no tienes que sentir confianza, no tienes que ser el más inteligente o el más estudiado o el que supo combinar su ropa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tengo que usar contactos, tengo que poner implantes, tengo que enderezar los dientes, tengo que saber esto, tenemos que mejorar el escenario. Y sabes que tú también tienes que mejorarte, porque qué chafa cómo vienes. Todos tenemos que ser lindos para que llegue una persona nueva y diga, ay, yo quiero ser bonitos como estos y súper inteligentes como estos. Y Dios dice, no hay tiempo para eso, es vida y muerte, no hay tiempo para eso. ¿Nunca has estado en sala de urgencias? No el urgido tú, para que puedas poner atención bien y ve eso. O sea, llega una persona y problemas así, y le corta, y su vestido, no, pues es Dolce Gabbana, ¿cómo crees? Y lo cortan. El vestuario ya no importa. Todo eso, todo eso que le da rango y estatus en la sociedad estorba en la sala de urgencias. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que ver a cada persona así. No estás hablando con un tipo, con una tipa, sino con alguien que es eterno y que todo lo que piensa hoy determina en gran parte lo que va a pensar mañana y el resto de su vida y en la eternidad. Y tenemos que poder ofrecerle algo, porque es vida y muerte. Y cuando lo estamos viendo con eso, ya no queremos entretenernos, ni entretenerles a ellos, sino realmente dar. Ahora mira lo que dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Todo eso de numerología, o sea, yo me seguí en toda la plática y todo, y dije, wow, impresionante. O sea, verdaderamente, si copiaron bien cada pergamino y así fue escrito originalmente, Dios ha dejado un rastro matemático en las escrituras que es fenomenal, pero no convierte el alma. No convierte el alma. Y el registro fósil y demostrando que la evolución no puede ser, no resuelve la cuestión. Simplemente dice, entonces no sabemos nada, pero no da una verdad todavía. Y yo he estado viendo debates, y el cristiano mostrando evidencia del diluvio y el ateo mostrando evidencia de la evolución, y no convierte en una alma. El evangelio es poder de Dios para salvación. Razones tenemos, razones damos, pero finalmente el que cierra el trato es el Espíritu Santo, y él convence, él redarguye y él aviva una alma que está muerta. Él hace algo y tenemos que poner el momento y disponer el momento para que esto suceda, y cuándo sucede y dónde y todo. Por eso, y nos reunimos y tenemos eventos y todo eso, pero finalmente tenemos que ceder lugar a quien le corresponde. Y ese es el aspecto que Pablo trajo a Corinto, porque los paganos que visitaban un templo porque voy en un viaje de mar, porque voy a sembrar, porque acabo de comprar un negocio, porque me voy a casar, entonces visitan el templo que corresponde a eso para dejar su donativo y ganar puntos. Entonces hacen todo esto y Pablo llega y dice, ajá, y cuando el mundo pasa, cuando el cosmos pasa, cielos y tierra, y tú solo delante de Dios, los elementos del mundo, amor, guerra, suerte, o sea, los diferentes dioses de los griegos y romanos, que como Tlaloc, como Huitzilopochtli, o sea, representan algo, es un elemento en el universo, y lo manipulo, me voy a congraciar con él. Entonces todo eso, pero pero el cosmos pasa, Huitzilopochtli pasa también, Marte y Júpiter pasan cuando cielos y tierra pasan. Entonces tú delante del Creador, ¿con qué cara? Y era buena pregunta. Y mucha gente en Corinto, ¿verdad? Sí lo he pensado. Entonces, o sea, no era nuevo, sino dicen, todos podían decir, es cierto. Y por eso podemos decir, mira, eso que tú haces, algo que tú mismo no apruebas, no porque te lo dijeron, no porque las madrecitas en tu escuela de parroquia, no porque tus papás, no porque eres de cuna cristiana, sino tú mismo no lo apruebas y lo haces, ¿qué haces con eso? Y eso es culpabilidad, y cómo te escapas de tu propia conciencia, no de religión y la sociedad y todo eso, tu propia conciencia, ¿cómo te escapas? Ah, tres tequilas y libre. ¿Qué están diciendo? No tengo solución. Ya te lo han dicho, no tengo la solución. Pero el problema es que como hemos estado vendiendo terapias y no el evangelio, entonces decimos, ah, necesitas ser cristiano porque los cristianos somos mejores. A ver, por favor, ¿en qué sentido? ¿Qué sentido somos mejores? Sí, si te haces cristiano, tus hijos se vuelven obedientes. Bueno, entonces, ¿por qué los papitos cristianos de semilla vienen, ayúdame con mis hijos? O sea, algo falló. Algo no se instaló bien ahí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? O sea, sí, tu matrimonio va a cambiar. Sí, pero no siempre se mejora. Hay matrimonios que se disuelven, y la Biblia aquí en 1 Corintios dice qué hacer cuando un matrimonio se disuelve a causa del evangelio, si sucede. Pero te espantas. ¿Por qué te espantas? Porque has estado toda tu vida con la idea de que esto es una terapia más. Es la mejor terapia, pero es una terapia. no es la verdad. Viene otro terapeuta mejor y dejas esto, te prometo, dejas la Biblia, dejas de congregarte si encuentras algo mejor. Pero, ¿qué haces con él que está en la cárcel en Irán? ¿Qué haces con una mujer que está en la cárcel en Pakistán y tiene hijos, pero la han encarcelado porque se convirtió y su propio esposo la entregó? ¿Qué haces? ¿Qué le dices? Ay, pues necesitas ser cristiana porque tu vida va a ser mejor. Los cristianos son mejor. Pues en Pakistán los cristianos están amolados. En Afganistán los cristianos están en peligro de muerte. En Egipto también. En Siria ni se diga. Entonces dime en qué forma. En la China. Puedes reunirte en una iglesia oficial y el sermón es propaganda del gobierno. O puedes reunirte en una iglesia clandestina y siempre estar en peligro de cárcel, con golpes y tortura. Entonces, ¿por qué existen? ¿Por qué siguen congregándose? ¿Por qué se arriesgan? Porque la verdad no es un convenio. Hay un convenio en toda la población en la China con el gobierno que esta es la verdad. Y hay individuos que están diciendo, no es verdad. Este lápiz es amarillo y lo llaman verde si quieren. Les recomiendo un buen oculista, pero ese lápiz es verde y este es amarillo. No, pero estás mal, tú eres el único que lo cree amarillo. So, todos ustedes se dan permisos de tener su propia verdad, pero a mí no me dan permiso como cristiano de tener mi propia verdad. ¿Te das cuenta la contradicción que es esto? ¿Te das cuenta dónde realmente reside la locura? Que todos tenemos que ser tolerantes, a menos que sea con los cristianos. ¿Qué está pasando? No encajamos. Y date cuenta que ni es bueno encajarme, ni es bueno coincidir en todo y poder seguir la corriente y nunca sentir algo brusco en mi vida o un rechazo en mi vida o que alguien no me entienda o algo. Aprende a convivir con Dios, aprende a caminar con el Espíritu Santo y te prometo, no estarás solo. Y aquellos que están en su celda, que no han visto el sol por 3 años, te dirán lo mismo. Dios no te abandona. Entonces, ¿qué sabemos? Dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Lo pudo traer, pero no lo trajo, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces él dice, mira, todo el mundo alrededor va a seguir diciendo que este lápiz es verde. Y Pablo dice, yo me voy de Corinto y tú vas a tirar el lápiz. Y tú vas a decir, sí, es verde. Y sucede. Y lo he visto en gente durante mi vida, aquí mismo en Cuernavaca inclusive, que empieza bien convencidos y ardientes y felices y todo eso. Y al rato dicen, no, pues sí es verde. Y lo tiran. ¿Y quién les dio derecho a los demás a decir de qué color es? O sea, ¿qué autoridad tienen? La autoridad que les doy. Y si no les doy autoridad, porque toda autoridad le pertenece a Jesús, hay un riesgo. La vida está llena de riesgos. Pero por lo menos ya tengo calculado dónde estoy. ¿Sí me explicó? Ahora, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y eso es, podemos como disponer un momento y un lugar para que Dios haga algo. Y por eso la predicación, por eso discipulados, por eso tu tiempo devocional personal cada día, porque dispones un lugar y un momento en que Dios pueda hacer algo o no hacer nada. Puede no hacer nada. Pero vamos con eso, que puede no hacer nada. Vamos a Mateo 17. Primer Evangelio, Mateo 17. Vamos a ver entonces, porque en algún momento todos tendremos que operar en esto. Y Dios dispone las cosas de modo que tengas que estar donde no tengas espacio para maniobrar, no tienes tiempo para maniobrar, no puedes recalcular, no puedes reubicar y tienes que disparar así como viene a la mano. Dios pone las situaciones así. y nos gustaría poder decir que es como siempre es como en el Mar Rojo, pero no queremos el ejército de Egipto atrás para matarnos, nomás estar así en una playa bonita frente al Mar Rojo y todo el tiempo que se necesita esperando que se abra el Mar Rojo, pero no había todo el tiempo que se necesitaba. Tenemos una hora. O avanza ese ejército, ya está amaneciendo. Y nomás la luz del día y ese ejército va sobre nosotros y nos mata, y nuestras mujeres y nuestros niños. Y no hay margen, no hay espacio. Hoy nos morimos. Y cuando ya estás así, todo puede suceder. Todo puede suceder. Pero en 10 días estaban quejándose con Dios. Entonces Dios tiene otras cosas que a veces prolongan ese tiempo y estás en un estrecho, pero es mucho más prolongado. Mateo 17, versículo 20. Habían estado los discípulos tratando de expulsar un demonio, no respondió. Jesús llega y lo hace y dicen, ¿por qué no pudimos? Versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Dice, ay, ahí está el problema. En cierta forma sí, pero cuando Jesús dice poca fe, está dando lugar a que esa fe sea mucha. No es una sentencia a siempre tener poca fe, es una invitación a decir, pues si cambio lo que pienso, quizás otras cosas también sean cambiadas. Entonces, porque por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible. Y esto se nos antoja, pero te imaginas como Yoda sacando la nave del pantano, no, 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 y depositándolo bien ahí, como Yoda. El problema es que casi nunca sucede, es más, ¿te das cuenta que Guerra de las Galaxias es una película y son títeres? Yoda es un títere nomás, no existe, eso nunca pasó. Pero se nos antoja la idea de que pueda pasar, porque se ve mucho más chido, aún con sus orejotas y su piel y sus arrugas. No, no, y quisieras cambiar tu situación así nomás, visualizando esto. Y dice, no lo puedo creer. Y Yoda dice, por eso fracasas. Y decimos, yes, ahí está el Evangelio en Star Wars. Y digo, no. No dijo lo que dijo Jesús. Porque a veces lo que hay que hacer, y cuando lees en la Biblia, la mayoría de los que son testimonio de fe para nosotros, de fe, de convicción para nosotros, son los que movieron la montaña llevando una piedra y la pones aquí. Llenando una cubeta con tierra y vas y vacías aquí la cubeta de tierra. A rato se rompe y ya recargas la cubeta así. A rato ya está en pedazos la cubeta, entonces están echando tierra aquí y vas aquí y la vacías. Y tus uñas ya se acabaron, ya estás jorobado, ya no tienes sensación en las manos por tanto agarrar piedra. Y la montaña se ve igual de grande. Y alguien dice, ¿qué estás haciendo? Estoy moviendo una montaña. ¿Y qué dicen? Estás loco, mejor dale vuelta. Pero gente que le da vuelta, abunda. Gente que busca un camino fácil, abunda. Pero puede ser que alguien por fin le diga a la montaña, señora montaña, con su permiso, voy a pasar. Y puede ser que estés moviendo esa montaña toda tu vida. Y tan lento es que los que ya no ven ahí la montaña piensan que así siempre era una llanura, que nunca hubo montaña y no lo creen. Pero lo que Dios está pidiendo de ti es una obra maestra, es una tarea de toda tu vida, de simplemente ser fiel en lo que Él te dijo. ¿Qué estás haciendo? Estoy moviendo una montaña. Entonces algunos necesitan hoy decir a la montaña, hoy, señora montaña, con su permiso, voy a pasar. Usted está en mi camino. Dios me dijo que es por aquí. Y no me da permiso hacer un camino sobre, ni alrededor, ni un túnel debajo, sino es quitar la montaña. ¿Ok? Intenté la de Yoda y no. Entonces voy a hacer la de Jaime. Es lo único que yo sé hacer. hasta que se acabe la pala. Y luego con las manos, hasta que se acaben las manos. ¿Y dónde te encuentran? En esa cantera que ya no es montaña, es cantera. Ya cambió la definición, porque alguien fue fiel. Y eso sí podemos hacer, pero requiere fe. Requiere la convicción que hay una verdad inmovible que está fuera de mi cabeza y fuera de tu cabeza, es la verdad. No es un convenio que hicimos acerca de la realidad, sino es la realidad que ha existido con nosotros o sin nosotros. Esto es verdad y Dios dice, camina aquí. Es que va subiendo. No, tú camina derecho, pero es que es la montaña. Tú camina derecho o quita la montaña. No avanzas hasta que quites la montaña. Y eso puede ser tu tarea en esta vida, que no avances, pero esa montaña ya se vuelve una lomita durante tu vida. Porque detrás hay toda una ciudad que necesita pasar y ellos sí traen sus crías aquí en la cadera y una mochila y ellos vienen empujando y tienen que venir aquí a pasar, a vivir y la montaña estorba. Entonces quita la montaña. Y ahora miles pueden pasar. Y no dieron la vuelta, porque no diste la vuelta, sino fuiste fiel y cambiaste todo por esto. Un ejemplo es Santo Tomás, vamos a ver ahorita. Ahora vamos a San Marcos, capítulo 4. Marcos 4. Entonces a veces se requiere una montaña. Pensamos que Dios por sádico, Dios por caprichudo, Dios por negligente, dejó una montaña en el camino. Que Dios no ve, o sea, hasta en Waze puedo encontrar una ruta alterna y no quitar la montaña, vaya. O sea, ¿cómo podemos tener un software que resuelve eso? Pero Dios dice, quita la montaña. Porque no, el problema no es la montaña, sino el que pone peros. Y aprendo a ya no poner peros. Aprendo a chiflar mientras estoy moviendo tierra y piedra. Aprendo a cantar un himno mientras lo estoy haciendo. Empiezo a decir, ¿cuántos años tienes moviendo la montaña? 27, dicen 27. Hoy en 27 minutos das vuelta a la montaña, sí, pero Dios dice quita la montaña. Eso es lo que te toca, hijo. Y ves a todos los demás dándole vuelta. Sí, déjalos, porque no sabes que delante de ellos, ya les, porque ellos dan la vuelta, porque después de esa montaña hay otra y les toca a ellos. Ay, a ellos. Acá tú, sé fiel. Y ve esa montaña, Dios está regalándote en esa montaña algo que solo así lo vas a poder tener. Capítulo 4 de Marcos, versículo 35, predicó a la multitud. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, había estado predicando desde la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Ahora, da a entender que los demás barcos ya no estaban con ellos y no da a entender que se hundieron. Quiere decir que probablemente se regresaron. En el mar de Galilea, que está bajo nivel de mar, es muy caluroso. Entonces es un espejo del sol. Entonces muy caluroso y toda la cuenca del mar de Galilea y el cuenca del Jordán es muy caluroso. Y desciende el aire frío de los montes del Líbano. Entonces hace un remolino, un mini huracán en minutos sobre el mar de Galilea y hasta el día de hoy. Entonces sales y en el menor indicio de que hay algo que no va a estar bien, te regresas. No, pero es que te regresas. Si quieres seguir cruzando sobre el agua, no vas a llegar. Y hasta hoy todavía se pierden barcos en el mar de Galilea por eso. Y nadie juega con eso. Entonces quiere decir que siguieron derecho. Entonces regresamos y Jesús no. Y se acomoda y se duerme. Y el cansancio que tenía Jesús, la fatiga física, de tal manera que cayendo olas de agua sobre la barca, llenando la barca, mojándole a él, o sea, imagínate que no despiertas y te avientan cubetadas de agua, si despiertas y Jesús no, y lo despiertan y cuando estás en profundo sueño, tu cuerpo está produciendo suficiente melatonina para que tu cerebro esté totalmente relax y estás así soñando como perrito, pero profundamente dormido, a pierna suelta. Y si te despiertan rápido, como el despertador en tu casa, si te despiertan, la melatonina en tu cerebro, el efecto, produce como borrachera. O sea, por eso llora el niño y te paras y estás, mami te quiere, ahí te voy. El niño está allá, ah, mami te quiere, ahí te voy. O sea, no estás, no. Y Jesús se levanta y Jesús medio capta eso. Porque ellos están en pánico. 7 de los 12 eran pescadores. Ellos sabían calificar eso. No les daba miedo un poco de aire sobre el agua. No les daba, o sea, ellos saben, esto, de esto no salimos. No pueden sacar el agua de la barca tan rápido como se está llenando. Deja el viento. Deja que la marea, que me quiero vomitar. No. Simplemente se está hundiendo porque se llena del agua y cada ola está depositando más agua en la barca. Y es pánico. Ellos ya están así desesperados. ¿Y qué dicen? ¿No tienes cuidado que perecemos? O sea, no le dicen, ve la tormenta, no, es un poco fuerte, ¿no? O sea, todos los preámbulos como para decir, oye Jesús, ¿qué tal? Perdón, la molestia, te interrumpimos el sueño, sabemos que estás muy agotado y necesitabas dormir, nos da mucha pena, pero es que hay una tormenta. Y realmente no están pidiendo, Señor Jesús, haz algo, sino asústate como yo, estoy asustado. ¿No tienes cuidado que perecemos? Y Jesús no se paniquea, pero no quiere decir que no asimiló su pánico, que no entendió su susto que tenía. Entonces Jesús medio dormido, es Jesús medio dormido, todavía no puede calcular bien, entiende su miedo y calla la tormenta, medio dormido. Entonces tú y yo siempre, no necesitas darle todo, Señor Jesús, en esta tarde que tú nos regalas en tu misericordia y gracia, venimos con esta plegaria, Señor, porque estamos pasando una tormenta, una tempestad, Dios nuestro, en esta tempestad, Señor, suele suceder que perdemos el timón y se nos va el ancla al fondo y no sabemos qué hacer, Dios nuestro. O sea, para entonces ya se hundió el barco. ¿Estás o no estás en una tormenta? ¿No ves? Es un pánico. ¿No ves lo que? ¡Ah! Entonces así sus caras en la cara de Jesús. ¡Ah! Así el pánico y él, cállate, enmudece. Pero como un perro, porque cuando dice enmudece, es ponte bozal, como un perro para que no ladre. ¡Calla, enmudece! ¡Fum! Y ellos... tenían experiencia sobre esa agua, así no sucede. Entonces esa tormenta, a veces se requiere una montaña, a veces se requiere una tormenta. Para que Dios te regale esta pregunta, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Se llenan de temor. Y el temor de Dios ahuyenta a los demás temores. Entonces una tormenta puede ser un regalo y Dios está ahuyentando tus temores y regalándote el poder hacer esta pregunta, y la vida más bendecida va a ser la que arde día y noche con esta pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Sí o no? Ahora vamos al Salmo 63. Entonces a veces una montaña, a veces una tormenta. Salmo 63. Y todavía, acuérdate, ahí está Tomás esperando para salir de viaje, pero ¿a dónde? Y lo criticamos como ejemplo de alguien que quiso más pruebas, que era como él, era más picky, más inconforme, que así pues yo no estuve, entonces yo si no veo sus cicatrices y meto mis dedos en su costado, yo no voy a creer. Y decimos, ay Tomás, ¿por qué tan exigente? Todos dudaron, dice, lo adoraron cuando se presenta, aunque algunos dudaron. Entonces ahí están adorándole aunque dudan, y tú dices, tú necesitas decir, aquí condenándome yo solo, porque adoro a Dios y tengo dudas. No estoy plenamente convencido todo el tiempo, no así. Ves a algunos así, tú no sabes, igual son de hipócritas que están, Dios nuestro, tú eres, ¿quién puede contener tu amor? Y estamos así, y el otro está, bueno, porque te ve a ti según muy convencido y tienes dudas. Tomás tenía dudas y Jesús respondió su duda. Pero vamos a ver qué fue el fruto de eso. Entonces, ¿por qué Jesús le dio esa prueba, esa confirmación que él necesitaba? Pero Salmo 63, David escribe: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Entonces a veces se requiere un desierto para poder llegar a decir: Dios, Dios mío, eres tú. O sea, ya es tu Dios, el Dios tuyo. Y puedas darte cuenta que todo eso que te impulsa y te empuja, eso así deseos y lo que quieres, el deseo de los ojos, Eva, el deseo de la carne, Eva, la vanagloria de la vida, Eva, todo eso que el mundo dice, ah bueno, así como Costco, te ofrece muestras de lo que sea. Prueba eso, a lo mejor aquí hay felicidad, a lo mejor aquí esto, a ver, te destapa esto, a ver, esto seguramente, haz clic aquí y tendrás felicidad. Entonces todo eso, y así el deseo de los ojos y nada los llena. El deseo de la carne y seguimos flacos. Vanagloria de la vida y cualquier desprecio nos desinfla. Entonces, ¿cómo es eso? Y a veces se requiere un desierto. Y David lo aprendió. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Entonces yo hablo y te llevé por gluten free, te llevé por Coca-Cola y caña mexicana y azúcar y todo eso, te llevé con esto y vimos fósiles y todo eso. Decís, y la verdad, yo me pierdo, pero qué divertido es escuchar cómo habla ese güero. Entonces, pero alguno ya se quedó así, en la tormenta. Dios me está dando algo aquí que en tierra firme no me lo podía dar. Ahí te quedaste. Ok, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Llegaste a eso, como el centurión. Sí, ya creí. Este es el Hijo de Dios. Ok, entonces Dios ha hecho algo, pero de aquí vas a salir. No almorzar porque ustedes llegan almorzados, pero vas a salir y el ajetreo en la semana y mañana entran a clases y el tráfico va a estar infernal, va a ser así diabólico el tráfico, o sea, dices, pobres niños y peor pobres papás, y no se ven papás tristes porque sus niños van a la escuela, o sea, ya todo eso, y dices, ay no. Entonces en la semana vas a perder eso, vas a perder los destellos de gloria que aquí en el santuario pudiste tener, pudiste escuchar, pudiste como poner atención y decir, sí es cierto, sí es cierto, porque esto ando afligido, ay pues sí es cierto, ay glorioso Dios, ah sí, qué refrescante, pero para miércoles ya estás. Por eso a veces se requiere un desierto, necesitas algo prolongado para saber de qué es tu sed, eso que traes, ese comezón, de dónde viene, qué es y para qué es. Entonces C.S. Lewis dijo, si encuentro en mí el anhelo de algo que nada en el mundo puede saciar, o sea, eso no es producto de evolución, eso no es producto de mercadotecnia, porque mercadotecnia es crear un deseo para venderte lo que deseas, pero nada en el mundo lo va a saciar, es absurdo, o significa que fui diseñado para otro mundo y por eso no encajo. Y no tenías que encajar, no tenías que estar satisfecho, no tenías que caer bien, no tenías que ser admirable o estimable para nadie, solo tenías que poner atención a Dios, escuchar, entender y responder. Y si eso has podido hacer, lo demás es ahora, ¿cómo puedo lo que he recibido para ver tu poder y tu gloria? Ahora, ¿cómo puedo reflejar esto? Si Dios me muestra destellos de su gloria, ¿habrá alguien que también lo puede ver conmigo? Y si puedes encontrar ese lugar y ese momento, eso es lo que ya tienes en tu mano para regalar a otro. Gloria. poder. Por eso Pablo dice, yo les puedo dar filosofía, yo les puedo dar las razones y los argumentos y datos. Pablo podía discutir y hablar hasta con los codos, pero vio que en Corinto, como en Cuernavaca, siglo I, siglo XXI, argumentos y razones, información, datos, eso ya sobreabunda. Pero la gente aún vive sin la gloria, sin el poder. Y solo Dios lo puede hacer en su vida. Y solo tenemos que entonces disponer el momento, el espacio, hablar, preguntar y darle margen a Dios. Eso sí lo podemos hacer. Ok, entonces Tomás, y con sus dudas, Jesús entra en ese momento y dice, a ver, Tomás, checa. O sea, tiene que subir toda su túnica hasta por acá. Le ven los chones a Jesús. O sea, pregunta, ve estas cosas en la Biblia. Dice, caray, les enseñó sus chones. Pero le enseñó el hoyo en su costado. Dice, mete tus dedos. Y Tomás dice, Dios mío y Señor mío. Ve las cicatrices. Ahora Tomás agarra. Pedro se quedó en Jerusalén. Andrés, otros fueron a diferentes lugares. Tomás agarró, fue desde Jerusalén, cruzó Persia, lo que es hoy Irak, Irán y Afganistán. Cruzó todo eso, llegó a la India. 16 siglos después, en el siglo 17, llegan portugueses, aventureros, buscando dónde, por dónde podemos entrar y comprar seda y venderla bien cara en Portugal. Entonces llegan y encuentran una comunidad de cristianos establecida por Santo Tomás en la India, y que duró 16 siglos sin Biblia, solo con recitaciones y canciones, y así habían memorizado la historia del Evangelio y cómo llegó con ellos. 16 siglos. Y Tomás, si no veo el hoyo en su costado y no meto los dedos, no creo. Y Jesús dice, Tomás, tú vas a necesitar plena certidumbre. Y fue mártir en la India. Entonces, Tomás, tú vas a ver, mete tus dedos. Y puede ser eso para ti. Que Dios va a darte plena certidumbre, más allá de toda duda. Y al darte eso, ¿para qué te lo dio? Tomás fue hasta la India, fue el primero. Y duró la comunidad cristiana en la India 16 siglos. Eso no está chafa, ¿verdad? Pero, o sea, nos gusta más Pablo. Más textura, más color, más interesante. Tomás simplemente fue a la India y murió. Y 16 siglos después, ahí está la cosa. Entonces, no estuvo mal. Es mejor dudar esperando que hay pruebas que nunca buscar pruebas. Y Dios va a encontrarte donde estás y te va a decir, a ver, ve, mete tu dedo. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos reta, nos consuela, nos endereza el camino, Señor, nos barre para ver bien los señalamientos, nos refrescas como viento en la mañana y en la tarde, Señor, y te pedimos. Muéstranos en cielo y tierra quién eres y enséñanos tus caminos, Señor, y si nos regalaras así en la tormenta, o en el desierto, o moviendo una montaña, si nos regalaras, Señor, unos destellos de tu poder y tu gloria, nos comprometemos que eso lo vamos a reflejar al que pueda ver. Y colócanos y sigue poniéndonos, Señor, en lo difícil, en lo complicado, en donde no hay mucho margen. No hay espacio para maniobrar ni tiempo para recalcular el camino y tenemos que lanzarnos con lo que tenemos en la mano. Señor, aquí tenemos tu palabra y vamos a caminar en eso. Y vamos a tener que decir a la montaña, Señora, con su permiso voy a pasar. Y tenemos que escuchar en la tormenta como un Jesús medio dormido. Responde, ¿qué hará cuando despierta el Dios de Israel? Y tenemos que saciarnos en el desierto con muy poca agua, pero con un gran Dios. Señor, llévanos por esos caminos donde de por sí nos estás llevando Llévanos ahí y muéstranos tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.